Como lo adelantamos, ya está con nosotros aquí el padre Juan José Riva, sacerdote del movimiento de Schoenstatt, que ha escrito un libro muy lindo que venimos desgranando desde hace ya varios meses. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido.
Buen día a todos, buen día a los oyentes.
Bueno, hemos ido repasando historias de personas, de movimientos, de pensamientos, en realidad todas las naciones, ¿no?, que buscan la libertad, asumen estas problemáticas humanas, que son problemáticas políticas también en cuanto hablan de la forma en que organizamos nuestra convivencia, ¿no? Y a lo largo de este ciclo hemos dicho en varias oportunidades que la conformación y la historia de nuestra patria estuvo y está repleta de testimonios y acciones de personas de fe, y por eso la cultura argentina siempre ha sido permeable a las inquietudes, a los movimientos y a los pastorales de la Iglesia y de los católicos, a las personas de fe que se han involucrado en estas cuestiones. Hoy vamos a repasar las conclusiones, padre, a las que llegaste vos después de estudiar, de hacer este estudio y de escribir este libro tan, tan lindo que recomendamos siempre. Vos has marcado 5 conclusiones generales que son muy interesantes porque dan como para conversar de estas conclusiones. Contanos un poquito una especie de resumen final y después hablamos de cada una de estas conclusiones.
Qué bueno, me parece muy buena la idea, Javier. Yo le puse este título al libro, el título Raíces de mi tierra, y para mí las conclusiones son como las pequeñas raíces que nutren nuestro país. O grandes raíces que nutren nuestro país. No pretendo ser abarcativo ni también completo, sino que cada uno tendrá que también hacer su propia maduración personal en lo que significa para él vivir en este país, lo que significa este país. Yo me anoté 5 después de todo el estudio, que fueron como decantando, ¿viste? La primera, que me quedé convencido, es la lucha por una democracia representativa, republicana y federal, que se da desde el comienzo. Ya desde el momento que abandonamos la monarquía, pasando por la tentación de ser una monarquía constitucional o tipo incaica o tipo inglesa, como se planteó en el Congreso, y después de ir descubriendo cómo a lo largo de los años, digamos así, la república siempre resurgía. Ya Fray Justo Santa María de Oro la defendió, Mamerto Esquiú también, y ni qué hablar ahora hasta el último documento que salió en el Bicentenario, donde los mismos obispos dicen: creemos que la democracia es el sistema político más coherente con la dignidad de la persona humana y se sustenta en la realidad de ser pueblo. O sea, lo primero es la democracia republicana. Yo lo he dicho varias veces acá, lo que nos cuesta a los argentinos, tenemos que dar más paso, es el tema de la república, la división de poderes. Lo segundo es esto que se ha plasmado en una palabra que con el tiempo hay que deconstruirla. Ayer estaba en el encuentro del clero y decía, hay que deconstruir muchas cosas porque la palabra construye y puede al mismo tiempo como encapsular. Hoy se habla mucho de la grieta. Y realmente si vos haces un paneo de la historia argentina, te vas a dar cuenta. Ya partieron entre rosistas y federales, entre rosistas, perdón, y unitarios, entre conservadores y liberales, entre peronistas y antiperonistas, de derecha e izquierda. ¿Cuál es el tema? Yo creo que no es que es una grieta, es una tensión natural que tiene que haber en las cosas. Claro. Y el problema se plantea, yo lo decía, cuando se tiene la tentación de que la mitad del país o el 40% del país quede fuera. Cuando políticamente, por eso me pareció, lo dije varias veces, el vamos por todo, me parecía una cosa terrible esa. Inclusive la misma Iglesia ha aprendido de todo eso. Claro. Porque el ecumenismo tiene que ver con ese respeto, el diálogo con las religiones y todo. Eso es algo que viene de la Iglesia y que, gracias a Dios, que estamos ejercitándonos. En el encuentro del clero hablábamos mucho de la sinodalidad, que es la clave que el obispo le da, o sea, el caminar juntos y escucharnos juntos. El tercer punto que me parece muy importante era cómo se dan las características de nuestra cultura. Nosotros no hemos tenido, gracias a Dios, ni problemas racistas grandes, ni problemas también de religión. Yo estuve en Israel y en Israel es muy fuerte esa tensión que hay entre judíos y musulmanes. En Alemania, si bien cuando yo vivía ahí no era tan fuerte porque ya había entrado muy, se notaba la onda ecuménica y todo, estaba culturalmente muy marcado entre las peleas entre católicos y protestantes. Yo creo que nosotros no hemos tenido eso. Lo que sí hemos tenido y tenemos grandes conflictos sociales. Entre naciones, entre provincias ricas, provincias pobres, barrios ricos. Esa tensión social marca nuestra, digamos, agenda. No. Lo cuarto que me dio, a medida que lo iba trabajando me di cuenta, la importancia de las personalidades fuertes en Argentina. Que en el siglo XIX había muchos varones y en el siglo XX empezaron a aparecer las mujeres. Inclusive ahora se nos, tenemos una tensión muy fuerte entre varón y mujer, digamos así.
Sí, sí.
¿No? Entonces, y yo decía, acá hay dos cosas que a mí siempre me han preocupado. Yo creo que personalidades fuertes tiene que haber. La gran pregunta es cómo ejerce la autoridad. Y yo creo que cuando la autoridad se apoya solamente en una actitud nutricia, del padre o la madre nutricia, a la larga va haciendo que pierda iniciativa la persona. Y por otro lado, el otro gran tema difícil de esto es que de pronto puede pasar que se embriaga con el tema del poder. Y entonces dice, yo soy el único que puedo salvar acá, que es un es el gran problema que tienen muchos, gobiernos de raíz izquierdista que dicen, nosotros somos los únicos que podemos sacar. Y también de derecha, digamos, si no lo digamos, ese es otro tema. Y el último tema que me dio, que también caracteriza a nuestro país, ¿sabes cuál es? Que fue un país, a pesar de todo, abierto a todos. Pesar de todo. Y seguramente que tus abuelos, mis abuelos vinieron de afuera y se instalaron acá en Argentina.
Sí, sí.
Entonces, las raíces de la inmigración, como decía un gran sociólogo, los argentinos no descienden de nadie, sino que descienden de los barcos, decía él. Sí. ¿Viste? Hay algo de eso, y esto también a nivel de la iglesia. Desde el Vamos, Córdoba, es una muestra no solo de la iglesia secular, sino de la iglesia también de las grandes órdenes, que se continuaron después en los movimientos, uno piensa en el siglo XX, y también en la presencia de religiosa de judíos, musulmanes y todo, ¿no?
Claro.
Creo que son como cinco características que a mí me ayudan a comprender por dentro Argentina.
Yo coincido, padre, con esta suerte de diagnóstico que vos haces también de la historia y del pasado y del presente. Porque me parece que con esto estás marcando también algunas cuestiones sobre las que tenemos que seguir trabajando. O porque son un don que puede aún ser más positivo y generar mejores condiciones para todos, o porque son problemas que evidentemente tenemos que solucionar, ¿no? Y yo pondría, o para comentar, o para meter más hondo el cuchillo, como se dice, en la primera conclusión tuya, esta lucha permanente que ha habido por ser o por lograr una democracia que sea realmente representativa, republicana y federal, bueno, esto de la división de poder, de poderes que se dé concretamente alguna vez en el respeto de los poderes, hoy y generalmente amenazados por un presidencialismo demasiado fuerte en la Argentina, con una representación muy pálida, quizás porque los propios votantes a veces no nos preocupamos por quiénes son los representantes a quienes votamos. Y el hecho del federalismo, ¿no?, que sigue estando muy, muy complicado en la Argentina, con una capital federal, una Buenos Aires que atrae casi todos los recursos, sobre todo en épocas electorales, porque justamente allí vive el 40% del electorado. Digo, hay cosas para hacer, tenemos que seguir construyendo y mejorando esa vocación que vos ves que hay y que hubo siempre en la historia por ser una democracia representativa, republicana y federal.
Sí, yo creo que ahí, a mí mira, yo tuve la gracia, como padre de Jonathan, de viajar mucho por el país, y ahí descubrí otra dimensión del federalismo que es lo cultural. Ya desde simplemente claro. el hecho de cómo hablamos. Vos habla un riojano y vos sabés de La Rioja, claro. un tucumano de Tucumán. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la originalidad local. Y tiene que ver también con el respeto a esa originalidad local. Yo me acuerdo hace años a contar, vos que sos locutor, decían que había habido una decisión, digamos así, que sí. no sé de dónde, que todos tenían que hablar el español que se hablaba en Buenos Aires.
En el ISER, el instituto que en ese momento otorgaba, con el aval del gobierno, el único carnet de claro. locutor nacional, había que ir a Buenos Aires, rendir el examen y había que tener una tonada neutra,
una dicción neutra.
La de Buenos Aires, que no era neutra, era la tonada porteña, bueno. ¿no? Eso afortunadamente no existe más, porque ahora cada provincia tiene su examen de locutor nacional, ¿no? Pero bueno, ha quedado
¿A dónde quiero ir con esto? Creo que está toda la dimensión estructural de una república y que eso tenemos que seguir construyéndola. Yo creo que tampoco no estamos tan mal. Hay muchas cosas que no están bien hechas. Y seguramente uno de los puntos más difíciles donde habría que avanzar mucho más en Argentina es todo el tema de la independencia judicial, que se ha ido dando. Ahora la última decisión que tomó la Corte o esa presunción que tuvo, ya se nota que ya cambió la mentalidad. No podés hacer eso. Pero creo que hay que seguir creciendo en lo que significa la estructuración, que viene de una actitud y viene de una mentalidad. ¿Ah? Y ahí es donde donde la iglesia también tiene que educar a sí. eso. Por ejemplo, yo decía que qué difícil es, ahora se van a venir las elecciones, y siempre un cura está ante la posibilidad de decir, bueno, ustedes tienen que votar esto. No. Acá tenés que ayudarle a discernir a las personas, sabiendo que las personas que vos vas a tener, o el partido que vos vas a tener, no va a ser un representativo total de todas las cosas de la iglesia. Porque es evidente, el partido político tiene claro. su sana autonomía relativa. Yo tendré que buscar aquel partido o aquella institución, aquella persona que más me garantice también, no solo la parte democrática, sino aquellos metavalores que me parece que son esenciales para mi país.
Sí, y permíteme, padre, que otra de las conclusiones a propósito de lo que hablabas vos de este federalismo o el respeto de este federalismo cultural que... me parece nos falta mucho en hacer. Un dato importante pasa por los medios de comunicación.
Sí.
¿Por qué? Porque hay también una especie de macrocefalia mediática, porque en todas las provincias se ven solo o fundamentalmente los canales de televisión nacionales, ¿no? Hay una preponderancia.
Sí.
Y allí el poder político me parece que debería hacer algo, pero no lo hace. Cuando lo intentaron hacer hubo fuerte enfrentamiento con un sector, concretamente con el grupo Clarín. Claro. El anterior gobierno, el kirchnerismo, lo tomó como una guerra cuasi personal. Finalmente, hoy no ha cambiado absolutamente nada. Es más, el primer decreto que firmó el presidente Macri fue la anulación de la ley de medios, ¿no? Que pretendía, más allá de lo que hizo o no el poder ese turno, democratizar un poco y federalizar un poco la comunicación en la Argentina. Pero digo, son todas cosas que hacen a esto, ¿no? A estas grietas que vamos teniendo mientras construimos las cosas positivas que tenemos.
Sí, sí, sí. Yo creo que vos sos mucho más experto en ese tema. Yo lo veo desde afuera y realmente ahí... A mí lo que me ayuda mucho es descubrir las tareas que uno tiene, ¿no? Y percibir, hay una frase que dice, dificultades son oportunidades. Y yo creo que eso a mí me ayuda mucho también en la parte personal, en la parte de decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y me libera del pesimismo, porque hay algo que es muy real, el argentino o los argentinos, ¿no? Los argentinos somos muy fuertemente como... Hemos tenido grandes desilusiones. Queremos llegar enseguida a los resultados. Porque es la persona que tenía... Y nos falta... Yo lo puse al final del libro. Nos falta la sabiduría del seguir consistentemente la cosa. Yo me acuerdo, una pequeña anécdota, me acuerdo cuando estaba, yo estaba en Alemania y jugaba, creo que Holanda contra Argentina, eso. Y se habían reunido de un lado los europeos y de los otros lados los latinoamericanos, unos por Argentina, otros por Holanda. Primer gol de Argentina, baile total. Segundo gol de Argentina, dijimos, che, bueno, vayamos, no, ya está, claro, listo, está todo listo. Y yo decía, primer gol de Holanda, miércoles. Segundo gol de Holanda, ya estábamos bajo, muy bajo.
Claro.
Tercer gol de Argentina, ganamos, ¿viste? Pero, ¿qué quiero decir? El partido dura los 90 minutos. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo que hay mucha gente que lo hace, pero se necesitan políticos y gente que lo siga haciendo y que vaya generando eso en los jóvenes y generando eso en las personas. O sea, las carreras verdaderas de la vida son a largo plazo.
Claro.
Y eso es lo, como nosotros no tenemos, no muchas veces no nos han educado a eso. Yo creo que eso es lo que uno tiene que aprender a descubrir, ¿eh? Y creo que en el caso de nuestro país, el país es siempre es como una casa, ¿viste? Vos la tenés que estar cuidando todos los días.
Uh-huh.
¿Eh? Cuando vos dejas tu casa 5 años, después se te hace mucho más cuesta arriba levantarla.
Claro.
¿No? Yo pienso, por ejemplo, en los pobres venezolanos. ¿Cuánto tiempo van a tardar hasta levantar ese país?
¿Ah? Sí, sí.
¿Cuánto? Entonces vos te das cuenta y vos te podés decir, Guaidó, sí. Bueno, no sé si va a llegar a presidente. Si llega a presidente, los primeros 3 años va a superar de 1 a 100, hará 15. Pero que hacete los 15, viejo.
Claro.
Y yo creo que esa sabiduría, me parece que a los argentinos hay que la tenemos que descubrir.
De bueno, nuevo. Un poco en esto que estás diciendo, padre, está lo que han dicho la mayoría de los obispos con motivo del 25 de mayo, en los Tedeums del último 25 sí. de mayo, ¿no? Tanto el cardenal Poli allí en la Catedral Porteña ante el presidente Macri, esto de que es el momento de los grandes acuerdos nacionales, es hora de hacer, de generar un acuerdo nacional, más allá de la coyuntura electoral, digo, porque por ahí está la tentación de usar a veces esto del acuerdo político para hacerlo de la más cortita, ¿no? La de ahora, bueno, nos arreglemos para solucionar esto, total, no importa. Digo, de que en este caminar juntos, en esta sinodalidad que también deberíamos tener, no solo dentro de la iglesia, sino como hermanos, como familia que somos en una gran nación, pongamos objetivos que compartimos desde los dos extremos de la grieta o los que no queremos estar en ningún extremo de la grieta, pero que sabemos que hace falta para este objetivo de ser una democracia realmente representativa, republicana y federal, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, inclusive yo te digo, me acuerdo cuando estaba en Alemania, una de las cosas que aprendí del Partido Demócrata Cristiano y de los socialistas, que tenían acuerdos básicos.
Claro.
Por eso que ahora que, por ejemplo, el populismo va creciendo en Europa, espero que no se enojen, pero yo dije, nosotros los latinoamericanos aprendimos del liberalismo y del marxismo, ¿viste? Uh-huh. Nos dieron la doble doctrina y la aplicamos acá. Bueno, ahora ellos están empezando a descubrir la doctrina del populismo, digamos. Claro. En el populismo, por ejemplo, en Alemania, hay grupos pequeños, muy fuertes, derechistas,
sí, sí.
nazis, que están ahí. Sí. Y vos te das cuenta que la gente de un lado y de otro no está de acuerdo con eso, porque culturalmente tienen otra claro. cultura, ¿viste? O sea, han sufrido mucho eso. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que hay que seguirlo trabajando, digamos así, y realmente de animarse. Ahora, para esto se necesita gente que sepa escuchar y que tenga generosidad y amplitud de miras.
Uh-huh.
El que busca solamente las cosas suyas nomás, el que es oportunista, muchas veces está incapacitado para eso.
Claro.
Claro. Entonces vos te das cuenta ahí, a ver, veamos unas cosas entre todos,
uh-huh.
y con temas bien complejos, ¿no? Así es.
Padre, ha sido un gusto inmenso y una gracia grande, ¿eh? Todos estos programas que hemos compartido en estos últimos meses. Creo que hemos aprendido un poquito más de nosotros mismos, de nuestro pasado, como comunidad de hermanos. Y qué paradoja y qué bueno que nos animemos desde aquí, desde la radio, de plantearlo así de esa manera, ¿no? En un momento donde, como vos decís, vivimos agrietados, como ha sido gran parte de la historia, que en Radio María, que la iglesia toda sea un ámbito también de comunión, que genere comunión y hermanamiento entre, incluso en las cosas donde no estamos de acuerdo.
Exactamente. Déjame terminar, voy a terminar con este pequeño poema de Jean Guitton, con el cual concluyo mi libro, ¿eh?
Nada menos que Jean
Que
Guitton.
Jean Guitton, para los que no conocen, es un gran amigo de Pablo VI, un filósofo de la antigua escuela, realmente.
El único laico autorizado con voz y voto en el Concilio Vaticano II, ¿no?
Exactamente, qué
Sí.
bueno que recordaste esto. Un hombre excepcional,
Sí.
un hombre excepcional, casado también, así que. Dice, y escribió estos versos que yo creo que a mí me inspiran mucho. Dice, lo que el ayer no ha sabido terminar, el hoy lo acogerá y lo proseguirá. Lo que el hoy ha dejado, el mañana se inclinará sobre ello y lo restaurará. Pues yo he querido que haya en todo una hendidura, una fisura y un desfallecimiento, por donde pueda insinuarse el futuro y con él la virtud de la fe y de la esperanza. Lo que falta al trabajo de unos, el trabajo de los otros lo corregirá. Lo que permanece en suspenso, la paz del séptimo día lo completará. Así todos tienen necesidad de cada uno, y mi obra se hace por esta asistencia. Y quien ve, y quiero en todo un lugar vacante para las reformas, para los vástagos y para la descendencia. Lo que este siglo no ha podido ni sabido hacer, otro siglo lo continuará. Lo que los siglos han omitido por siempre, mi presencia lo acabará al final. Yo creo que este hombre entendió y vivió lo que es el cristianismo, ¿viste?
Y es fue un católico profundamente comprometido con la historia de su patria, con Francia, que hoy está celebrando el día de su patrona, de Santa
Cierto,
Juana de Arco. Así que
exactamente.
pedimos, ya que está la intercesión de Santa Juana, para que nos ayude a los argentinos, que también queremos ser nación, que hagamos y tengamos la actitud que ella tuvo para con su propio pueblo, ¿eh? Gracias, padre, por
Bueno,
venir.
gracias a todos y también un saludo muy especial a todos los oyentes.